Vamos a abandonar por un momento la camiseta del fútbol y nos ponemos la remera del rugby. Nos acompaña el entrenador de la selección uruguaya de rugby, Pablo Lemoine, que es uno de los factotums por el cual Uruguay va a estar participando del Mundial de 2015 en Inglaterra, con los Teros. ¿Cómo anda, Pablo? Bienvenido.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Capaz que podemos primero meternos en un poco de tu carrera, que me parece
primero
que
primero quiero decir que sí. Cuando entró y me saludó, me quedó doliendo un poco la mano.
Y bueno, sí, porque no, es un tipo corpulento, ¿no? Pero sí. Podría saludar suavemente, no, pero aparte...
Saludo, nos damos un beso.
¿En rugby se da beso cuando se entra a la cancha o es mano?
No, mano. Bueno, depende del grado de... No sé, yo me ha tocado saludar un chico con un beso con algún amigo porque jugamos 20 años juntos, pero...
Pero sí, manteniendo eso del apretón.
Por lo general hay una distancia antes del partido.
¿Y se tantean las fuerzas ahí o no?
Y bueno, no creo. No hay tanto desgaste.
Pablo, no. Vos naciste al rugby en el cricket, ¿no?
Sí.
En Montevideo Cricket. Y digo, para ver cómo es un poco la composición o cómo se... arma un jugador de rugby promedio en Uruguay, ¿no? Que tiene características diferentes, seguro, que con el fútbol, ponele. ¿Vos cómo llegás al club, por ejemplo, en tu caso?
Bueno, yo soy de familia futbolera y basquetbolera, ¿no? Uh-huh. Toda mi vida, mis padres tenían la cantina de Sporting, gente muy relacionada, Defensor y Sporting. De Parque Rodó, ¿no? Y toda la vida probando, ¿no? Fútbol de salón, fútbol. Siempre... tuve una característica que más o menos me incluían en los equipos, no por bueno, sino por grande. Era un tipo muy grande comparado a mis compañeros. Entonces, bueno, siempre insistiendo, el fútbol, el básquetbol, natación, ¿viste? Yo qué sé, atletismo, tirar balas, cosas de esas. Y en un momento en el colegio ponen rugby. Y bueno, dije, vamos a probar.
¿Qué colegio era?
El Orwell School. El Orwell. Ahí en Positos. Sí. Uh-huh. Bueno, probé el tema y tal, ¿viste? Cuando es esto. Es esto, le empecé a dar ahí y en un momento se disuelve el rugby ahí.
Bien, claro.
Y bueno, el entrenador era el club, entonces me fui por el club.
¿Y ahí hiciste sub-17 en el cricket?
Entré sub-19. Como creo que entré el primer año sub-13.
Está bien, o sea, hiciste toda la formación.
13, 15, 2 años de 15, 2 años de 17, 19 y jugué. 2 años en primera nomás, después me fui.
Uh-huh. Decía esto porque en Uruguay tenés dos equipos que son clásicos, que son All Boys y All Christian, ¿no? Que son
los colegios.
Jugadores ex alumnos del Colegio British y el Christian, ¿no? Uh-huh. Y si vos no fuiste a ninguno de esos dos colegios, bueno, tenés un par de alternativas.
Los colegios británicos de Carrasco, claro. ¿No? Que son un poco los que fueron apuntalando el tema de la historia del rugby, con otros clubes, yo creo que hace tiempo atrás estaba la Cachira, que era muy famoso. Pero después aparecieron otras opciones. Bueno, el cricket siempre también.
Sí, el cricket es el club más viejo de Sudamérica.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, y es el que ha entrado el rugby, el fútbol, claro. El ciclismo.
Y aparece Carrasco Polo también, ¿no?
Aparece Polo. Creo que cricket, Polo, Champa, Cuervo, son clubes que han liderado la política de inclusión del rugby, ¿no? Uh-huh. Que han dejado de lado un poco los paradigmas clásicos del rugby y han tratado de sí incluir y meter gente adentro, de generar un deporte para todos, que es un poco hoy el fuerte del rugby, que está entrando en diferentes áreas.
Eso, bueno, ya que nos metimos acá, podemos seguir preguntando un poquito por eso. Evidentemente el rugby tiene una base social que es más que nada lo que venimos hablando, ¿no? La clase alta vinculada a estos colegios, después ya con otros clubes aparece una clase media alta, y recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando vinieron estos primeros logros de llegar a los mundiales, el rugby se propuso inclusive extenderse por todo el territorio nacional. En Paysandú ya estaban los Trébol, recuerdo los Toros de Yung,
Lobos de Punta del Este,
los Lobos de Punta del Este,
Remero de Mercedes, hay cada vez, hay esa política de inclusión funcionó muy bien, digo, ¿por qué? Porque entra el interior del país que a nosotros hoy la selección de los Toros tiene una representatividad, te diré que de 11, 12 departamentos. San José, Salto, Paysandú, Maldonado, bueno, Canelones, Montevideo. Hay 10, 11 departamentos de jugadores que han surgido en sus clubes de origen. Ajá. Y que después han sido absorbidos por algún club acá. Se vienen a estudiar y bueno, terminan jugando en el club. Sí, y después Sí, las clases, yo no le pondría más clases al rugby. Yo creo que...
O sea, ¿hay algún jugador que esté jugando en primero, que esté en la selección, que salga de la clase trabajadora, por ejemplo?
Hay muchos.
Hay muchos.
Sí, hay muchísimos. Sí, hay muchísimos. Y hay muchísimos que trabajan porque algún jugador le ha conseguido un laburo y le ha dado esa posibilidad de poder meterse para que se pueda dedicar. Porque el rugby lo que tiene, a nivel de selección sobre todo, es muy demandante. Muchas horas, mucho tiempo. Entonces, a veces, si no entendés un poco la filosofía de esto, todo el esfuerzo que hay atrás, es difícil seguirlo, ¿no? Para un empleador, por ejemplo. Dice, bueno, está, este loco, yo quiero que esté acá, que trabaje. No sé si está representando a la selección. No lo lee tan así.
Claro.
Y hay mucha gente en las manos. Y la verdad que hay una buena simbiosis. Se está trabajando muy bien.
Porque hay esa mezcla entre que uno puede representar a la selección de su país, jugar un campeonato de selecciones a nivel mundial, donde todos los jugadores que juegan son más que nada profesionales, pero acá uno no deja de ser un amateur que le tiene que decir a su jefe, capaz que mañana llego tarde porque tengo gimnasio a las 8.
Sí, bueno, eso es un poco lo que pasa. De hecho, hay un jugador que ahora ha perdido el laburo por eso. Digo, porque tal, loco, puso tanta energía en este proceso que al final la terminó pagando. Digo... y es un tipo de clase laburadora y que ha hecho un esfuerzo enorme para integrarse, para meterle, para aprender un deporte nuevo, una cantidad de cosas, y lo ha logrado, muy bien. Pero bueno, por un lado, a veces la piola se corta.
Pero ahora justamente hay un proceso nuevo, ¿no? Dentro de la URU, tendiente a la profesionalización del deporte, no quizás a nivel salarial, aunque sí apareció una suerte de bono para los jugadores, ¿no? Cosa que antes no había. Eso ya es un avance, no sé de cuánto dinero estamos hablando, pero apuntarle un poquito más al jugador, ¿no?
Sí, le permite al jugador dedicarle 2 horas más por día. Pero de ahí a un profesionalismo, es difícil ver deportes profesionales en Uruguay, ¿no? De hecho, tenemos un fútbol profesional, tenemos un básquetbol profesional, pero te diré que me animaría a decirte que hay una parte muy reducida que es profesional, ¿no? Hay otra que es, bueno, que es una mantención de algo que se asemeja a lo profesional, pero no lo veo como algo, no lo veo como una liga profesional totalmente estructurada, salvo algunos equipos. Y en el rugby es inviable generar profesionalismo. ¿Por qué? Por eso mismo, si no está en el fútbol y el básquetbol, muchísimo menos podríamos lograrlo en el rugby.
No hay ni dinero ni público suficiente para lograrlo.
Ni dinero ni público, sí, a ver, sí, es como todo, ¿viste? Yo te digo, no sé, los teros juntaron 14.000 personas el último partido. La verdad, 14.000 personas en un espectáculo deportivo en Uruguay, sacá Peñarol, Nacional y la selección.
Y se te hace
no,
difícil,
pero
se
digo,
hace
complicado.
Sí. Capaz que una final de como la que hubo el fin de semana de Polo contra el Cristian lleva más gente que una final,
bueno,
de la segunda, ¿no?
4.000 y pico de personas el otro día. En una final de 2 cuadros amateur. Entonces, la verdad, ¿viste? Sin promoción. Es una promoción limitada lo que hay, ¿no? Hoy tenemos a Nuevo Siglo, que es la tele oficial que promueve un poco, pero es una promoción más de boca a boca y de redes sociales que otra cosa, y junta a 4.500 personas. ¿Genera interés? Te digo que sí, genera interés.
Claro, parte del éxito de un deporte, digo, para profesionalizarse o para mejorar sus resultados, es justamente lo que venimos hablando. Ampliar la base social, ¿no? Si uno piensa que en un momento el fútbol fue algo más reducido o a los trabajadores ingleses que trabajaban en el ferrocarril, o a la familia de los patricios que fundaban clubes para empezar a jugar a eso que jugaban los ingleses, después cuando se convierte en un deporte popular, uno tiene donde elegir, ¿no? Donde conseguir más jugadores. En los últimos 10 años, la base social, vos decís que Se amplió. Hay más jugadores de rugby hoy que lo que había hace 10 años.
Hay más jugadores de rugby. Sobre todo hay más chicos jugando al rugby. Uh-huh. En edades jóvenes. Entonces, lo que hay que ser inteligente es poder absorberlos a futuro. Porque el joven hoy puede, en cualquier cosa lo puedes motivar. Claro. Lo hay que generar esa motivación, ¿no?
O sea, el tema es mantenerlo dentro del deporte. Claro, el pibe puede jugar capaz hasta los 15, 6, 7 años, después capaz se pone a laburar o a estudiar y lo perdés.
O arranca la época de la farra también,
sí,
¿no?
Bueno, otra. Sí, bueno. Lo que estaría bueno es darle una multiplicidad de deportes, ¿no? Que joven de un liceo, de una escuela, salga con una cantidad de opciones para poder practicar. Y capaz que, No sé, uno siempre se imagina, se lo estereotipa, dice, bueno, yo pienso que mi hijo va a jugar al fútbol, al básquetbol, al rugby, un padre rugbyista. Pero el pibe quiere hacer esgrima, no sé.
Claro.
Estaría bueno darle todo eso.
Y sería inviable que el rugby llegara de alguna manera, por ejemplo, a la educación física a nivel público?
Ya está ahora.
¿Ya está?
Por lo menos a nivel de profesores. A nivel de ICEF se está dando una materia rugby, que para nosotros es muy importante.
Claro, y el día de mañana poder conectarse con todo el sistema educativo, quizá.
Y bueno, yo creo que viene por ahí, ¿no? Digo, siempre hay que tratar de empezarlo del que transmite para los que están abajo.
Lógico, y después será la responsabilidad de la Unión de Rugby generarle, vamos a decir, el soporte para que estos chicos puedan arrimarse al rugby y no lo vean como algo lejano o como algo de gente que no son de su círculo social, ¿no?
Yo creo que la integración, aparte de ser social, la generan los que comandamos las cosas, ¿no? Cuando te parás frente a un grupo de alumnos, no importa quién, vos estás mandando un mensaje. Ese es el mensaje que hay que, que hay que popularizar, porque después cada uno enseña lo que quiere. O sea, hay gente que le gustará jugar al fútbol, no sé, 4-3-2, no sé muy bien, pero
sí, sí.
Otro le gustará así, otro le gustará tocar, el otro le gustará patear para adelante. Bueno, es el mensaje el que lo manda, no el que lo que queremos, ¿viste? Digo, es un mensaje que hay que mandar y que hay que trabajarlo, sobre todo en la formación, ¿no?
Bien.
Pablo, tenemos que hacer una tanda. Vamos a hablar sobre lo que se viene para adelante, sobre el Mundial, sobre el proceso para clasificar al Mundial. Te voy a preguntar también por qué la hegemonía de Carrasco Polo, histórica a esta altura, ¿no? Ganando campeonato tras campeonato. Sé una explicación detrás.
Sobre todo a partir de los 90 y hasta el 2006, 2007, ¿no?
Sí,
o sea, bueno, es una constante.
Ayer, sí.
Y ahora que son campeones.
Sí. Sumando un título más, ¿no? Pero todo eso lo conversamos después de la tanda, ¿te parece?
Sí.
Estamos escuchando a Sharon Jones and the Dapkins y conversando con Pablo Lemoine, entrenador de la selección uruguaya de rugby de los Teros. Pablo, que tiene 39 años, ¿no, verdad?
39.
¿Y medís?
1.84.
1.84. ¿Y pesás?
130.
130 kilos.
¿Entrenás a la par de los jugadores?
No, que entrenar a la par me muero.
¿Un cuarto por lo menos lo que hacen ellos?
En un cuarto entreno,
en
yo,
un cuarto,
al lado.
En sí,
un
cuarto
no,
al lado.
Entreno con los otros entrenadores. Tratamos de cada tanto hacer algo, pero siempre tenemos algo para hacer, o sea que nunca entrenamos.
Un seleccionado, ¿cuánto un jugador de la selección uruguaya de rugby, cuánto entrena por semana, cuántas horas, qué tipo de entrenamiento?
Un jugador seleccionado hoy tiene que entrenar por lo menos, tener 6 entrenamientos de selección, más los 2 de club, más algo para corregir, ¿no? Algún entrenamiento de corrección de algo específico, o nutrición, o siempre tiene algo, siempre tiene que haber algo. Digo, es te diré que de los 6 días, vamos a poner el domingo libre, de los 6 días y el sábado partido, imagínate, de los otros 5 días, tiene que por lo menos generar 7-8 estímulos de calidad, ¿no? Porque la exigencia es tan grande que si no lo genera, después se expone mucho frente a los rivales, entonces lo terminan haciendo. Fue una de las cosas que nos ha costado más inculcar, pero ahora ya lo tienen ellos, ¿no? Que es lo mejor, cuando el deportista ya sabe lo que necesita para jugar, es el mismo que lo busca, ¿no? A veces nosotros hacemos semanas de descanso y les entramos a bajar la carga y ellos vienen y, viste, no, pará, frená, anda a descansar, no, pero yo tengo que hacer pesa. Pará, mirá las pesas.
Cuando dicen vienen, estamos hablando del Charrúa.
Van al Charrúa.
Sí. Ahora, desde un tiempo a esta parte, la URU tiene al Estadio Charrúa como su centro de actividades,
sí,
¿no? Y se entrena ahí,
sí,
y
ahí
se entrena, juega ahí.
Sí, todas las categorías se entrenan ahí, desde los 16 hasta primera, ¿no? Incluyendo rugby femenino, seven, todas las disciplinas y las categorías. Ahí tenemos todo centrado nosotros, ¿no? Desde la parte de recuperación, fisioterapia, médico, recuperación de activa, ¿no? Que son los preparadores físicos, hasta la parte de entrenamiento y la parte de práctica, la parte de análisis de video, de las oficinas, digo, ahí está lo que es centrado a todo el núcleo de lo que es el Seven.
Es un plan parecido al Complejo Celeste, por ejemplo.
Bueno, sí, es muy parecido. Sí, es muy parecido.
Y a ver, porque veníamos hablando de un poco de cómo fue el proceso del rugby acá, a nivel también selección, ¿no? Y hemos comentado ya que Uruguay llegó al Mundial del 99, llegó al Mundial del 2003, Lemoine estuvo en esos dos mundiales, participó como jugador, y después del 2003... el rugby uruguayo no llega a los mundiales y ahora retoma la posibilidad de jugar un mundial el año que viene en Inglaterra. Y haciendo comparaciones con el centro de alto rendimiento del fútbol, es decir, para que un deporte y un seleccionado tenga éxito, se necesitan, entre otras cosas, voy a nombrar lo que me parece las tres principales: compromiso, liderazgo, ¿no? Y dinero, porque cuando pensamos en la selección uruguaya de fútbol, también tuvo dinero, y de hecho sus entrenadores, si bien eran a veces los que ganaban menos en el Mundial de Sudáfrica, ganaban bien para lo que ganaba un entrenador acá. Esas tres cosas se fueron dando como para que Uruguay iniciara un proceso serio. Y el rugby en Uruguay tuvo unos años de mucha pelea, de mucho conflicto, y a partir de un momento se inicia un proceso que desemboca en este resultado exitoso uh-huh. deportivo, ¿no? ¿Se puede hablar de un proceso Lemoine que incluye una suerte de Bauzá dentro de la Unión de Rugby del Uruguay?
Bueno, sí. A ver, vamos por partes.
Sí, es muy larga porque sí. tiene muchas puntas.
Yo creo que el liderazgo es parte de los procesos. Creo que hay un liderazgo político primero para que pueda haber un liderazgo deportivo. Si no hay un liderazgo político, es imposible en cualquier ámbito en Uruguay que quieras hacer lo que quieras en el club de bochas de la esquina de mi casa. Si el presidente no está alineado al cantinero, no va a funcionar el club. Esto es lo mismo. Si el presidente no está alineado, o el director técnico que corresponda, o el director de este proyecto no está alineado con los presidentes, con la directiva de turno, no funciona. En ese caso fue el comienzo de esto con el Chilo Calandra, que fue el primer presidente el que consiguió la concesión del charrúa.
Uh-huh. El Chelo Calanda es el que, siendo presidente de la Unión de Rugby, consigue el charrúa.
Exactamente. Y después Pino Pinerúa, que es un poco el que sigue su el mandato de Chelo.
¿Estamos hablando del año 2012, por ahí?
Sí, hace casi 3 años. Bien. Ahí empieza la gestión y sigue ahora, ¿no? Ahí estamos hablando de 4 años de trabajo, ¿no? Digo, casi 4 años cuando lleguemos al Mundial, uh-huh. o 3 claro. años y pico. O sea que, dentro de todos, es un proceso bastante rápido, ¿no? Bastante, se generó mucha cosa muy rápido, que eso es una cosa que habla bien del deportista uruguayo, ¿no? Que cualquier condicionante diferente, nosotros hablamos de asegurar el ámbito de entrenamiento, el lugar perfecto para entrenar. Bueno, eso lo aseguramos, lo tratamos, no sé, que haya desde agua caliente, luz, limpieza, orden, los implementos que se necesitan, todo eso va dando un entorno ideal. Bueno, el jugador uruguayo, cualquier estímulo de ese tipo lo potencia, ¿no?
¿Pero dónde sale el dinero, por ejemplo, para bancarse mes a mes esas cosas? Y más, bueno, el sueldo del entrenador y lo que venga.
El sueldo del entrenador no es problema.
No es problema.
No.
¿Gana un sueldo del entrenador
Sí,
para dedicarse full time?
No.
No.
No, no, no. No.
Hay que
ser agradecido hay que devolver mucho de lo que le dan, y bueno, creo que es en parte eso, ¿no? Hay mucha gente que está en ese sentido. Uh-huh. El rugby es un deporte que nos da mucho en varios ámbitos y creo que es donde hay que apoyarse. Digo, hay que ser agradecido, hay que devolver, y bueno, me parece que voy a ir un poco por ese lado.
¿Vos te dedicás full time a la selección uruguaya de rugby?
Sí, pero me dediqué siempre full time, desde que era jugador, entrenador, o sí. Liderazgo político, vamos a dejarlo por el lado que estuvo. Uh-huh. Estuvo las condiciones óptimas de trabajo, estuvieron. El deportista uruguayo, que creo que es un factor ahí que capaz que no lo nombraste tú, pero que creo que es el diferencial frente a otros países, que vos nombrabas, decías, hay países que pueden tener más dinero que Uruguay uh-huh. para desarrollarse y no tener el mismo resultado.
Claro, con el caso de Chile, ¿no?
Exactamente, tenía Chile, Brasil, uh-huh. eso, España, Portugal, 10 ligas profesionales, todo. ¿Cuál es el diferencial? El deportista. El atleta.
¿Y por qué el deportista es bueno? Porque se forma dentro del rugby, dentro de un rugby donde hay técnica, donde existe cultura, por más que sea minoritario, o vos lo describiste de una manera antropológica en una nota, decía, el uruguayo es desafiante, y eso es lo que lo hace un buen deportista.
Yo lo creo, yo lo veo por ahí. Mi visión del deportista uruguayo en todos los ámbitos, siempre entra una cancha a ganar, siempre entra a desafiar al rival que le toque. Le puede ir bien, mal, regular, depende del punto de vista de análisis que lo haga cada uno. porque a veces perdés por 100 y capaz decís...
O sea que sí que hay una cuestión de mística que al uruguayo le llega todo lo
Sí, más que mística, o capaz que, bueno, vivimos un poco en eso, ¿no? Digo, todos escuchamos, desde el más chico hasta el día de hoy, se habla del Maracaná. Maracaná que, bueno, es una hazaña, es una gesta. Bueno, eso es una hazaña. Bueno, entonces, si a uno lo van formando en eso, yo creo que también... lo vas obteniendo. El rugby tiene una que es los Andes, que para mí, que fui un jugador de rugby que no estaba relacionado ni a los colegios ni nada, y que lo leí un libro sin saber, sin conocerlo, la verdad que a mí me pareció una gesta, me pareció un ejemplo a seguir en una cantidad de valores. Después me tocó conocer a los personajes. No sé, digo, ¿puedo hablar de varios de esos, de historias de esas que pueda tener la sociedad nuestra, y que creo que son parte de nuestra formación?
¿Y en el rugby qué épica hay a nivel local? ¿Hay algún partido que se rememore o todavía está por venir ese partido?
Y bueno, yo creo que las eliminatorias, ya para nosotros dejamos atrás una cantidad de uniones. Digo, bueno, Rusia, 146 millones de habitantes. Hong Kong, China. Hong Kong es China, puede tomar cualquier jugador de China, clasifica para Hong Kong. España, Portugal, es el mejor seven del mundo y la quinta unión más rica del mundo. España, hoy los jugadores de rugby a nivel internacional también tienen valor. Vos querés poner una y vas, lo contratás 3 años, una unión como la de Hong Kong, va, contrata un tipo 3 años y juega por esa unión. De hecho, acá vinieron 2 chinos.
Claro.
En 23 jugadores, digo, los demás son todos occidentales. Entonces, Uruguay deja atrás, porque es una hazaña, porque vas dejando atrás países que la verdad tienen un potencial y una cantidad de habitantes y un poderío económico que va atado a lo que hablabas hoy vos, que si le hablas de plata, condiciones de trabajo y deportistas, son todos mejores que nosotros, hasta genéticamente mejores que nosotros. Porque por los tamaños, ¿no? Por la popularidad del deporte, por las ligas profesionales en las que juegan. Bueno, el jugador uruguayo, más todo lo que hablábamos recién, logra esto, ¿no? Logra vencer.
Acá hay una directiva que se comprometió con hacer las cosas bien para llegar al Mundial. Esta directiva te viene a buscar para que seas técnico.
Sí. Bueno, yo trabajaba en la Unión como ayudante.
Y vos decís, bueno, yo laburo, pero siempre y cuando vayamos a hacer las cosas de tal manera.
Sí.
Impusiste condiciones, digamos.
Bueno, condiciones no. Lo que pedí fue que lo deportivo lo manejara yo. Pedí eso, que no haya una implicancia política en lo deportivo. Me parece una cosa que es bastante acertado para primero, para permitirle a los directivos que trabajen para lograr todas estas cosas. Porque hay una cantidad de logros que necesita tiempo para trabajar.
Y eso tiene, mirá lo que te voy a tirar, ¿no? Porque capaz que me decís qué bolazo, ¿no? Pero uno que a veces escuchaba de oídas cosas que pasaban dentro del rugby, decís, tener el control de lo deportivo. Cuando el maestro Tavares asume la selección, lo que se empieza a dejar atrás es eso de que al maestro le ponen los jugadores, ¿no? Y en el rugby uruguayo siempre estaban esas peleas internas de decir, no, la selección la maneja Polo, no, la selección la maneja Cristian. Entonces ahora, como la maneja Cristian, no entran los jugadores de Polo. Cuando te referís a tener el control deportivo, es evitar ese tipo de cosas que hacía que después estuvieran peleados entre sí los propios clubes.
Yo creo que sí. Siempre cuando, valga la redundancia, polarizás algo, siempre tenés un problema. Digo, Tavares, la verdad, es un ejemplo para el deporte de alto rendimiento. Genera su espacio, ¿sí? Y coloca a sus jugadores ahí, trabaja en algo que uno lo puede hasta ver como está por fuera de la AUF. Sí, te puedo poner otros ejemplos de alto rendimiento. Julio Boca. Porque antes el ballet ni tenía audiciones y hoy está de gira en Europa. Digo, hay un trabajo, hay una... Hay un, bueno, deme en esto, yo lo manejo, déjemelo decidir. El rey hizo el mismo camino. Tomó el charrúa, colocó a los seleccionados adentro, lo político queda afuera y trabajamos en deporte, alto rendimiento, deporte. Es el diferencial.
Esa es un poco la clave del éxito. Y te voy a preguntar otra cosa, porque hablamos de liderazgo político, de liderazgo deportivo. también sabemos que cambió la relación en cuanto a los sponsors, ¿no? Antes de preguntarte qué rol tuvo el Estado en esta última parte del rugby, ¿es clave, por ejemplo, para el rugby uruguayo para mantenerse a un nivel competitivo, lograr que cada vez más jugadores puedan salir, jugar afuera y dedicarse profesionalmente a jugar afuera? Digo, eso es evidente en el fútbol, ¿no? La selección hoy en día se conforma de jugadores que están en las ligas más competitivas. Sí. ¿Necesitamos de eso también para tener perspectivas hacia el futuro?
Sí, no, nuestro centro de alto rendimiento, en realidad, el final del centro es que un jugador se vaya afuera. ¿Por qué? Porque en un momento se topea lo que nosotros le podemos dar hoy, ¿no? A nivel de, no de competencia, porque la verdad el jugador uruguayo hoy tiene una cantidad de competencia de nivel, pero sí de estímulos. ¿Cuál es el otro estímulo que cambia? El de competencia a buen nivel todos los fines de semana. Nosotros le damos periodos de buena competencia. Entonces nosotros entrenamos un jugador tipo, no importa cuál, llega un momento en el cual el tipo juega todos los periodos buenos de alto rendimiento de rugby que tenemos en el año, ¿no? Una semana, dos semanas por año, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasa si se va afuera? Juega todos los fines de semana.
Claro.
Entonces, ahí sería, ese es el jugador donde realmente se completa el ciclo, ¿no?
Y otra cosa que te pregunto, muchas veces los jugadores de rugby tienen formación universitaria. ¿Sí? Entonces, a veces lo que tienen en vamos a decir, en disyuntiva es seguir con esa carrera universitaria, seguir trabajando y llegar a buenos niveles salariales con un rugby que capaz afuera no sé qué tanto paga el rugby. En el fútbol la diferencia es enorme, ¿no? Porque muchas veces los jugadores de fútbol no siguen una carrera universitaria y en cambio el fútbol paga muchísimo. ¿El propio estudio le compite al rugby acá? Es decir,
Sí, compite capaz que más. No es que compite, son toma de decisiones, ¿no? Como toda la vida que toma una decisión. Y en este caso, lo que tenemos a veces es que hay tipos que le toca tomar una decisión a los 20, otros a los 22 y otros a los 27. Bueno, ahí en esa diferencia es capaz los años que te dio para prepararte para irte a jugar afuera y construirte una carrera afuera sin olvidar lo otro. A ver, un jugador porque se vaya a jugar afuera no tiene por qué dejar de estudiar, puede generar algo afuera y volver a estudiar acá y no hay como una edad, ¿no? Para terminar, y creo que hay experiencias y, ¿por qué no?, algo económico que te genere un diferencial cuando vengas. Capaz tenés más tiempo, tenés una casa, tenés un auto, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas. A mí me tocó tomar ese tipo de decisiones y no me arrepiento de la apuesta que hice.
Vos te fuiste en Inglaterra y Francia, ¿no?
Inglaterra y Francia, y ahí te dio, digamos, experiencia para dirigir, pero también para saber lo que es la competencia internacional y bueno, y aportarle a la selección, ¿no? Se viene para adelante un mundial muy jodido para Uruguay. Tiene una serie que tiene a Gales, a Fiji,
Inglaterra
y Australia, ¿no? Para el que no sabe de rugby, debe ser el 99% de la gente que está escuchando ahora, no tiene mucha idea de rugby, ¿no? Y es, a diferencia del fútbol donde existen, cae todo más parejo, en el rugby,
la diferencia se nota.
La diferencia es enorme, ¿no? Digamos que contra cualquiera de esas selecciones, Uruguay tiene en algunos casos 100% de chance de perder. Y capaz que en alguna hay un par de puntos de
Fiji porcentaje. Sería el partido más accesible y, de alguna manera.
Ponele.
Sí, el fin de semana pasado perdió Fiji con Gales, que son dos rivales nuestros, 17-13. O sea que estamos, vamos a un nivel, totalmente superlativo a lo que es nuestro nivel.
Claro, pero quiero ir a lo otro, ¿no? Argentina ahora, Argentina está en otra posición, pero ahora ingresó al Tres Naciones, ¿no? Como para tener más competencia, y lentamente ir achicando esa brecha, diferencia entre los tres grandes, ¿no? Que son Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. ¿Uruguay puede hacer un proceso análogo, digamos, con selecciones menores del Pacífico, ponerle con Tonga, con Samoa?
Estamos en eso.
¿No?
Sí, no, está perfecta la pregunta, porque justo estamos en ese trabajo. Nosotros, una de las cosas que tenemos que generar es, en los meses socios, capaz que acá, que es enero, febrero, donde normalmente hay vacaciones, ¿no? Hay campeonatos en el sur donde dan, genera mucho nivel, que son todas estas selecciones, ¿no? Que están teniendo mucho crecimiento porque hay mucha interacción entre las selecciones y entre los Australia B o las selecciones de los equipos que se están preparando para el Super 15, Japón. Entonces, el crecimiento que hay en el Pacífico no es el mismo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, la idea es buscar acercar a Uruguay. Argentina ya se acercó el año pasado, se fue a esa copa. Para el 2016 la idea es acercar a Uruguay ahí, llevarlo ahí al seno de la competencia, porque es la única forma que tenemos de desarrollarnos a otro nivel. Si no, seguimos jugando bueno acá y peleándola, pero lo que necesitamos es realmente tener tener otro nivel de juego.
Hay un salto ahí cuantitativo, de dinero sobre todo, para acceder a ese nivel, ¿no? Sí. ¿Y ahí cómo cuál es la paramétrica? ¿Cómo se consiguen esos apoyos?
Bueno, nosotros hoy hablábamos del tema del Estado. La verdad que el Estado uruguayo, atrás del rugby, ha hecho una apuesta grande y la sigue haciendo. La verdad, tenemos el Charrúa de por sí, es un aporte de la Intendencia o del Estado. Y es un estadio que es, bueno, la ubicación, las condiciones del estadio no eran buenas, pero el lugar es inmejorable posiblemente, ¿no? Porque es un lugar que está bastante céntrico, con acceso de transporte público, con condiciones ideales, desde concentrar hasta entrenar. Entonces, eso ya es un aporte enorme. Yo no sé cuánto puede salir ese estadio, la verdad, no tengo ni idea.
La concesión de eso ya es importante.
La concesión de eso ya es algo muy importante.
¿Y qué otras facilidades te puede dar el Estado?
No, y bueno,
eso es a través de la Intendencia, por ejemplo, a través del Ministerio de Turismo.
El Ministerio de Turismo y Deporte nos apoya mucho en todos los campeonatos, la organización, los viajes.
Es con dinero.
Sí, hay dinero, no, hay cosas que son. Por ejemplo, una cosa que sería muy buena sería algo que creo que se está hablando, es el tema de poder lograr alguna ley o algo que las empresas pudieran descontar algo de por tener un seleccionado de alto rendimiento, ¿no?
Ahí está.
Digo, porque a veces los jugadores nuestros vienen y dicen, vos, otra vez tengo que ir a pedirle a mi jefe que me voy. No es 3 días, son un mes. Me voy un mes para el Mundial, por ejemplo, que viene del 22 de agosto al 20 de octubre nos vamos. Sí, es difícil.
Claro, es difícil que te banquen la cabeza en tu laburo cuando
me
vos
voy dos meses, está 2 meses, no hay licencia, porque hay veces que lo que hacen, guardan la licencia. Y se van un mes, bueno, matan la licencia y tal, los mata la novia o la pareja, pero por lo menos en el trabajo la manejan. Ahora son 2 meses al Mundial, ¿no? Pues hay 15 días a Sudáfrica, 15 días a Estados Unidos, 10 días a Europa, digo, todo eso previo, ¿no? 112 días, el año que viene, 112 días fuera del país. Entonces, bueno, si las empresas que contratan a estos chicos tendrían un beneficio o un reconocimiento,
sería más fácil ayudar, que mantengan su laburo y,
claro, y que vayan menos y que vayan menos al choque. Claro. Que sea algo más natural, ¿viste? Claro. Bueno.
Se les da, decíamos al arranque, se les da un algo de dinero a los seleccionados.
No, lo que le dan son viáticos para los gastos.
Viáticos para los gastos.
Sí, pero no tiene, es no, financieramente es imposible de parte de la Unión poder darles un sueldo, un no.
Me quedó la pendiente de antes de la tanda de la hegemonía de Carrasco Polo, ¿no? Desde los 90 hasta ahora. Gana siempre, o casi siempre gana Carrasco Polo.
Sí.
Y la pregunta es, ¿cómo logró, no? Y si hay algo que copiarle a Carrasco Polo a nivel selecciones.
Con laburo, creo que han laburado mucho y antes que todos. Entonces creo que eso, cuando vos laburas más y mejor que todos, en su momento pagó mucho más. Después los clubes han hecho una insistencia, siempre hay un motor, ¿no? Nosotros estamos tratando de que las selecciones hoy sean el motor del rugby uruguayo, y creo que lo están siendo, pero en su momento creo que el Polo fue el motor, ¿no? Entonces todos tratamos de seguirlo, cuando cuando yo jugaba en el cricket, y bueno, y en eso, bueno, se han ido emparejando cosas, han salido campeón el Boys, han salido campeón el Cristian, pero la hegemonía no se corta de un día para otro cuando los clubes nos descansamos mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y bueno, ese trabajo también generaba más seleccionados jugando cosas más importantes y bueno, y más nivel. Entonces, en un rugby local, a ver, estamos hablando de un rugby en el cual se jugaban 14 partidos por año, ¿no?
Claro.
Había 14 partidos, te agarraban con los seleccionados, te ganaban 4 y ya después está. Te sacaban ventaja, porque entre los demás nos ganábamos y perdíamos entre todos. Entonces, bueno, es laburo, laburaron muy bien y eso paga, ¿no? O por lo menos en el rugby, los deportes de contacto son muy justos, ¿no? Digo, difícilmente.
¿Lesiones jodidas que tuviste?
No hay suerte, claro.
No, tuve un tendón de Aquiles, pero por una operación me había arrancado, tuve un problema con una moto, me arranqué el talón y eso me generó un desgaste del tendón, pero no tuve, por suerte, tuve una carrera larga sin lesiones.
¿Tus años de profesionalismo te dieron para hacer una diferencia económica?
Sí.
Sí. Y una pregunta clave, ¿no? Uruguay terminó el primer tiempo contra Rusia acá en el Charrúa abajo. Es más, en un momento muy jodido, una avivada de los rusos que sacan un penal rápido, lo juegan con las manos, van a, vienen a la punta del ingol, nos clavan y arranca el segundo tiempo y encima vamos a arrancar perdiendo porque ellos meten un penal. Pero en el entretiempo, cuando dijiste, capaz que se nos va de la mano, ¿qué le dijiste a los jugadores?
Mira, es una sensación, te voy a contar una intimidad, pero me llama el otro día un jugador, me dice, no nos pudimos ver bien, no pudimos hablar, me dice, hablamos del COVID, me dice, y lo que me extrañó, me dice, cuando sentamos en el vestuario, esperamos que venga complicada la cosa, y estuvimos tan tranquilos.
Que se viniera la puteada.
Que
¿no?
se viniera una apretada, porque estábamos haciendo todo al revés. Y la verdad es que yo no lo veía así. Yo veía que estábamos haciendo bien y nosotros, la estrategia que habíamos marcado, que era que no nos corten la línea de la ventaja por afuera, que era donde nos habían hecho mucho daño en Rusia, y el dominio de los forwards, se estaba cumpliendo. Lo otro era un tema de que era natural. Un jugador que está acostumbrado a jugar con 300 personas todos los fines de semana, cuando te encontrás con 14.000, gritando, alentando, el presidente, los himnos, gente en los techos, todos los familiares, discurso, llanto, todo eso te genera
una
presión, una aceleración en cada uno, que eran los penales que estaban viniendo. Venían penales de situaciones de que necesitaba tranquilidad. Entonces a mí me pareció que lo que tenía que transmitir era tranquilidad, pues si transmitía más locura, iba a salir lo mismo. Entonces yo veía que venía el partido, la verdad, no es más grande, no lo veo. Veía que dominábamos en el scrum, dominábamos en el mall, generábamos penales donde teníamos que generar, no concretábamos. Y íbamos llevándolo a penales, íbamos llevando... Y también teníamos un factor que se habían repetido los últimos dos partidos contra Rusia. Que era los últimos 20 minutos, los tipos tenían un bajón anímico. ¿Viste? Lo vimos en la Nation Cup, que fue donde les ganamos, que invertimos el ranking.
Sí.
Y después en Rusia ya, que perdimos por uno... Pero los últimos 20 minutos desaparecieron los tipos. Entonces dijimos, la verdad, vamos a esperarlo. Es un partido de 80 minutos y fue tal cual, ¿viste?
Hay que leerle. O sea, al ruso se le cae el régimen, ¿no?
Sí,
en algún momento.
Sí,
se le cae el régimen, la verdad.
Sí. Entonces no le dijiste
nada. Fue tal cual, ¿viste?
No le dijiste nada. Fue tranquilo, no.
Bueno, tranquilo. Sí, analizamos lo que estábamos haciendo mal y corregimos detalles.
Bien.
Detalles y digo, yo creo... Por lo que veo, por lo que analizamos, el banco de ellos, por ejemplo, nuestro banco era un banco que iba a aportarnos mucho.
Ahí
teníamos
está.
Buenos jugadores. Y ellos, hubo tres cambios que no les hicieron. Ni siquiera los hicieron, o sea que había mucho más dudas frente a sus...
Y hay jugadas que cambian los partidos, ¿no? Cuando viste que de pronto ese tres cuartos pisó para adentro y fue abajo de los palos, dijiste, acá empieza a virar la historia.
Acá empieza. Sí, cuando Joaquín Prada ahí se mete para adentro, que el Colo lo habilita, creo, o el Felo o Berchesi lo habilitan ahí, pac, lo veo que pisa. Aparte, conociéndolo, sabía que si pisaba, habíamos hablado, ¿no? El interno no defendían, es un tema técnico que no le importa a la gente, pero... Y cuando pisó y se mandó...
Estamos
bueno, acá viene.
Uruguay nomás.
Pablo, mira, te leo un mensaje. Traje con su padre y su abuelo en el Forte. Ambos estarían orgullosos del éxito de Pablo. Un recuerdo para el gran chiquito, un monumento a la voluntad. ¿Vinculado Forte y Macale?
Claro, sí, mi familia. Yo te decía hoy que mi familia toda de restaurante. Mi viejo parrillero, laburantes. Entonces, creo haber heredado mucho de ahí, ¿viste?
Buenos terceros tiempos, seguro.
Y por lo menos a mi casa venía todo el mundo feliz, comer comida.
Pablo Lemoine, entrenador de la selección uruguaya de rugby y los teros, te vamos a tener seguramente más adelante para seguir de cerca este proceso que va a llevar Uruguay nuevamente un mundial de rugby. Felicitaciones a todo el equipo y a los dirigentes, y gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Arriba. Por invitarme.